Padre, te agradecemos tus bondades. Nos acercamos a ti con acción de gracias por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú sigues haciendo y por todo lo que estamos ciertos que tú harás. Te pedimos perdón, Señor, también por nuestras faltas. Perdónanos, límpianos de todo pecado. Danos, Señor, la libertad completa para adorarte, para orar a ti, para acercarnos con esta confianza que el autor de Hebreos nos anima, para que busquemos ese trono de gracia. Y Señor, nuestra oración es también en esta hora por tu dirección, por la guianza de tu Espíritu Santo, para que tú traigas sabiduría, para que tú ilumines nuestro corazón, para que tú abras nuestros ojos a tu verdad, a tu belleza, a tu gloria. Señor, para que fortalezcas a tu cuerpo, para que traigas convicción de pecado a los que quizás, Señor, se han apartado, para que tú traigas arrepentimiento en aquellos que nunca te han conocido, para que tú reveles tu gloria a todos, Señor, y todos podamos volvernos a ti en alabanza, en adoración, porque solo tú eres digno. Gracias, Padre, porque sabemos que a través de tu palabra tú nos hablas y tú hablas, Señor, verdad, tu palabra es verdad. Usa tu palabra, Señor, para escudriñarnos, para moldearnos, para quebrantarnos, para exhortarnos, Señor, para que no seamos los mismos, para que a través de ella seamos transformados y seamos más semejantes a tu Hijo Jesucristo, porque sabemos que ese es tu plan. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos en la serie de Se Busca Rey, segunda parte. Estamos en Segunda de Samuel y hoy vamos a estar en el capítulo 2. Semana pasada tomamos el capítulo 1, hoy vamos a leer el capítulo 2 y lo vamos a leer completo desde el verso 1 hasta el verso 32. Así de que acompáñame en tu Biblia rápidamente. Segunda de Samuel, capítulo 2, verso 1, dice así. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová, diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles, benditos sean ustedes de Jehová que han hecho esta misericordia con su Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con ustedes misericordia y verdad, y yo también les haré bien por lo que han hecho. Esfuércense pues ahora sus manos y sean valientes, pues muerto Saúl, su Señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Manaín, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Gesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días de David que David reinó en Hebrón, sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Manaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Asurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los tres hijos de Sarvia, Joab, Abisaí y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí, ¿por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Y no queriendo herirse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla y le salió la lanza por la espalda. Y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto se detenían. Mas Joab y Abisaí siguieron a Abner. Y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab, diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que al final todo será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió, vive Dios, que si no hubieras hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Manaim. Joab también volvió de perseguir a Abner y juntando todo el pueblo faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres y les amaneció en Hebrón. Amén. La historia, como tú ves, básicamente comienza a relatarnos la lucha entre dos reinos. Esto es algo que a simple vista pareciera una lucha por el poder. Quizá te recuerda las campañas políticas, ahorita que está de moda. En Estados Unidos acaban de pasar las campañas y en México prácticamente ya empezaron. Y tú sabes que es un asunto de venderse políticamente como la mejor opción. Sin embargo, una lectura así es superficial de lo que en realidad está pasando aquí. Lo que estamos viendo aquí en realidad es cómo Dios comienza a establecer su reino. Cómo Dios empieza a levantar a aquel hombre al que él mismo había escogido, al que se hizo referencia como un hombre conforme a su corazón. Así que lo que estamos viendo básicamente es este reino siendo establecido bajo la dirección divina y también vamos a ver una realidad que hasta el día de hoy permanece y que hemos hablado muchas veces de esto, es que la mayoría de las personas no están dispuestas a ser gobernadas por Dios. Y esto queda de manifiesto no solamente en la lectura de hoy, sino en nuestra vida y en la vida de muchas personas alrededor de este mundo. Así de que vamos a ver a través de estos relatos cómo estos principios son aplicados en la historia, pero cómo esos principios siguen vigentes el día de hoy. Y lo primero que quiero que veas es cómo Dios comienza a establecer su reino. ¿Cómo se ve un reino bajo la dirección divina? Sabemos que en la semana pasada vimos, David se entera de la muerte de Saúl y David está todavía en tierra de los filisteos. Sin embargo, después de saber que Saúl ha muerto, lo primero que él hace no es gozarse, no es hacer una fiesta porque por fin va a ser rey, no es ir a buscar a sus enemigos y acabar con ellos. No, lo primero que vemos aquí en el capítulo 2 es que en el versículo 1 dice, después de esto aconteció que David consultó a Jehová. Dios es prioridad para David, Dios es el que lo llamó como rey, y lo primero que hace David es preguntarle a Dios. Le pregunta al Señor si debe regresar, si debe de ir a alguna de las ciudades de Judá. Ahora, David es de Judá, es de la tribu de Judá. Y lo primero que dice es, ¿tengo que ir a alguna ciudad de Judá? Y Dios le responde que sí. Dice en el versículo 1 que le responde que sí. Y David le vuelve a preguntar, ¿a dónde subiré? Y entonces Dios le dice, a Hebrón. Ahora, no se nos dice por qué medio está preguntando David, pero sabemos que Abiatar, el sacerdote, junto con el Urim y el Tumim, estaban con él. Así de que posiblemente haya sido mediante la mediación o por medio del sacerdote que pregunta, que consulta al Señor. Lo que vemos aquí es que el Señor le da dirección y le dice, vas a ir a la ciudad de Hebrón. Ahora, David obedece y en el verso 2 nos muestra que él está ahora sí rompiendo o quemando los puentes que tenía con Filistea. O sea, recuerda que él había vivido entre los filisteos, pero ahora eran sus enemigos nuevamente, porque él iba a regresar después de este exilio. Él regresaba para tomar el puesto que el Señor lo había llamado a tomar como rey. Así que toma en el verso 2, dice, a sus esposas y se las lleva. Que por cierto, no es el tema, pero si tú estás preguntándote por qué dice esposas o por qué David tenía varias esposas, gracias por preguntar. Pero vas a ver que a lo largo de la Escritura, en diferentes pasajes, particularmente en el Antiguo Testamento, se mencionan hombres de Dios que tuvieron más de una esposa. Nunca fue el propósito de Dios. De hecho, puedes guardar o poner una nota allí, porque más adelante te vas a dar cuenta de las consecuencias que trajo para David ese tipo de situación, el tener más de una esposa. Dios establece claramente, y Jesús lo reafirma en el Nuevo Testamento, que el diseño siempre fue un hombre y una mujer. Sin embargo, en la cultura de la época, si tú recuerdas una de las esposas que se menciona allí, dice que fue Abigail, la que era esposa de Nabal, dice en el versículo 2. Ese Nabal está, si no te acuerdas de la historia, está en 1 Samuel, el capítulo 25. Ella es una viuda. Y cuando una mujer quedaba viuda en esa época, prácticamente hemos dicho, lo vimos en la historia también de cuando hablamos de Noemí y de Ruth, cómo una mujer viuda no tenía muchas opciones, prácticamente quedaba desamparada o era explotada como sierva o incluso como prostituta. Así que tomar a una viuda como mujer era como un acto de misericordia, pero nunca fue el plan de Dios. Eso es importante. El diseño para el matrimonio siempre fue un hombre y una mujer. Dios simplemente permitió a estos hombres hacerlo. Nunca fue su instrucción ni su plan. Ahora, seguimos adelante y lo que vemos es que entonces toma a sus mujeres y los hombres toman a sus familias, y dice el verso 3 que se van y se establecen en Hebrón, en la ciudad de Hebrón. Dice también, llevó también David consigo a los hombres con que él había que con él habían estado, cada uno con sus familias, los cuales moraron en la ciudad de Hebrón. Entonces David sube en obediencia y llega a Hebrón. Ahora, Hebrón es importante. Hebrón históricamente tiene una riqueza histórica en la historia del pueblo de Israel, pero también en la historia de la redención, porque en Hebrón fue donde Abraham recibió la promesa de parte de Dios también. Ahí hace su confirmación de la promesa. En Hebrón es donde el mismo Abraham compra un terreno para sepultar a su esposa Sara, pero también allí es sepultado Abraham, allí es sepultado Isaac, allí es sepultada Rebeca, allí es sepultado Jacob. Están todos los patriarcas. Si tú vas, puedes verlo en Génesis 49, a partir del verso 29, voy a leerte en NTV. Dice, entonces Jacob les dio las siguientes instrucciones. Jacob sabía que iba a morir. Dice, yo moriré pronto, me uniré con mis antepasados, entiérrenme junto con mi padre y mi abuelo en la cueva que está en el campo de Efrón, el hitita. Es la cueva del campo de Macpela, cerca de Mamre, en Canaán, la cual Abraham compró a Efrón el hitita como lugar de sepultura permanente. Allí está enterrado Abraham, su esposa Sara. Allí también están enterrados Isaac y su esposa Rebeca. Y allí enterré a Lea. Perdón. Dice, es la parcela de la tierra y la cueva que mi abuelo Abraham les compró a los hititas. Cuando Jacob terminó de dar este encargo a sus hijos, metió los pies en la cama, dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Y luego dice el verso 50, versículo 12. Así que los hijos de Jacob hicieron tal como él les había ordenado. Llevaron su cuerpo a la tierra de Canaán y lo enterraron en la cueva que está en el campo de Macpela, cerca de Mamre. Esa es la cueva que Abraham le había comprado a Efrón el hitita como lugar de sepultura permanente. Así que era esta parte de Hebrón una ciudad importante en términos de historia. Pero además, esta ciudad también era una ciudad sacerdotal. Era una ciudad que Josué había entregado a los levitas. En Josué 21, del 11 al 13, te vas a dar cuenta que se entrega como ciudad a los sacerdotes, pero también como ciudad de refugio. Una ciudad de refugio, si no recuerdas de qué se trata, una ciudad de refugio era a donde huía un homicida que había matado a alguien accidentalmente. Allí estaba seguro. Se llamaban ciudades de refugio porque lo protegían de la venganza. Si tú recuerdas, la ley del talión era de ojo por ojo, diente por diente. Decía, si tú matas, si tú atentas contra alguien, el pago que mereces es de la misma magnitud, de la misma dimensión. Entonces, si tú matas a alguien, tú mereces morir. Pero si tú matabas a alguien accidentalmente, tú corrías a la ciudad de refugio y en la ciudad de refugio los sacerdotes te guardaban hasta que hubiera un juicio justo. Así que esta ciudad era también una ciudad de refugio y era el mejor lugar entonces para comenzar con el reino. Y lo que nos dice el pasaje en el versículo 4 es que cuando llegan a habitar a la ciudad de Hebrón, dice el verso 4, que vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y esto es importante. Por primera vez en esta ciudad, en Hebrón, se está mostrando de manera visible el reino de Dios a través de David. Ahora, no está reinando sobre todo Israel, y eso es importante. Quiero que veas esto. Los hombres de esa región son los que lo están ungiendo. Aunque Israel ya había pasado la época de los jueces, pero lo que vemos es que seguía habiendo ancianos y seguía habiendo líderes como que regionales que confirmaban o negaban la autoridad del rey o de la persona que se pusiera. En este caso, estos hombres van con David y lo convierten básicamente en el jefe del clan, en el jefe tribal, porque no es sobre todo Israel, es sobre Judá solamente. Ellos lo están confirmando. Ahora, es importante que notemos algo. Acuérdate que David ya había sido ungido por rey sobre todo Israel. Cuando es llamado por Samuel, en 1 Samuel 16, 13, Samuel lo unge para ser rey en lugar de Saúl. Y no solamente eso, ahora lo vemos siendo ungido localmente como jefe de tribu. Y la realidad es, y te voy a dar un spoiler, es hasta el capítulo 5 cuando lo aceptan como rey de Israel. Han pasado años desde que fue ungido siendo un adolescente. Han pasado años mientras él tuvo que huir por el desierto, por los montes, por las cuevas de Saúl. Y hoy, a pesar de que Saúl está muerto, todavía no es el rey sobre todo Israel. Está siendo ungido sobre esta tribu de Judá, en esta ciudad particular que es Hebrón. Y nuevamente, por primera vez, el reino de Dios se hace visible al mundo. Pero no era para todos. Y ese es el punto importante. Y es quizá la idea del autor para que tú y yo podamos entender esto. Solamente una tribu de Israel reconoce a este hombre que ha sido ungido por Dios. Solamente para ellos la realidad del reino de Dios es visible. Para el resto no lo es todavía. Y como te digo, David fue ungido mucho tiempo atrás. Mucha gente lo sabía. Tú recuerdas en Primera de Samuel, en el capítulo 20, si lees, por ejemplo, en NTV, Primera de Samuel 20, 14, Jonatán, el hijo del rey, el heredero al trono, él reconoce que Dios lo ungió. Él reconoce y dice, ¿sabes qué? Y que tú me trates, dice, con el fiel amor del Señor mientras que yo viva. Pero si muero, trata a mi familia con este fiel amor, aun cuando el Señor elimine a todos sus enemigos de la faz de la tierra. Entonces Jonatán hizo pacto solemne con David diciendo, que el Señor destruya a todos tus enemigos. Él sabía, le dice, cuando tú seas el rey, ten compasión de mi familia. Hicieron pacto porque Jonatán reconocía a David como el rey escogido por Dios. Ahora, es interesante porque una de sus esposas, Abigail, también lo sabía. Es decir, aparentemente no era un secreto que Dios había ungido a David como rey. En 1 Samuel 25, cuando David va a la casa, rumbo a la casa de Nabal, para tomar venganza por la afrenta que hizo a sus hombres y a él, en el verso 30, Abigail lo hace recapacitar. Y Abigail le dice en el verso 30, cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho líder de Israel, que esta no sea una sombra en su historial, entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga de derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas para usted, por favor, acuérdese de mí, su sierva. Abigail le dijo, no mates a Nabal, no derrames sangre, porque Dios va a hacer contigo todo lo que ha dicho y te va a poner como rey. Y para que cuando seas rey, no tengas remordimiento de haber matado innecesariamente. Y David se detuvo por esas palabras. Pero lo que quiero que veas es que no era un secreto. Y sin embargo, a pesar de que la gente sabía, faltó algunos años todavía, faltaban algunos años para que el Señor los confirmara como rey de todo Israel. Lo decía ahorita en el capítulo 5, y todavía tiene que pasar dos capítulos más, hasta el capítulo 7, para que en el capítulo 7 Dios le confirme que su reino va a ser estable y tendrá un linaje que reine para siempre. Así que este es un pequeño paso en el plan de Dios, en el establecimiento del reino de Dios. Sin embargo, es un evento importante. Sin embargo, este primer paso, una tribu solamente reconociéndolo como rey, marca el inicio de lo que Dios va a hacer. Todavía no vemos a David victorioso, reuniendo o reunificando a toda la nación, derrotando a todos sus enemigos. No hemos visto todavía la gloria y el esplendor del reino con su hijo Salomón, y menos todavía hemos visto la paz y la gloria de su descendiente, de ese retoño del tronco de Isaí, de Jesucristo reinando, el rey justo. Falta mucho tiempo. Sin embargo, este es un primer paso en ese plan. Y es importante, porque lo que podemos ver aquí es que bajo la dirección de Dios, Él está llevando los eventos tal y como Él lo ha planeado. Y ahora está visible el reino de Dios en ese lugar. Aunque parece pequeño, aunque parece mínimo sobre una tribu, pero eso es lo que dijo el Señor Jesús, que el reino de Dios, el reino de los cielos, es como una semilla de mostaza, como un grano de mostaza. Esto es importante para nosotros el día de hoy también, porque podemos aprender que Dios no tiene prisa. Quizá hubieras pensado, si ya murió Saúl, David agarra su ejército y empieza a conquistar y a tomar por la fuerza lo que legalmente y divinamente Dios le había dado. Pero no, él va paso a paso siguiendo la dirección divina. Y en este momento el plan de Dios era solamente una tribu, solamente vas a reinar en una ciudad sobre Judá. Es interesante porque esta verdad aplica en diferentes ámbitos de nuestra vida como discípulo de Cristo. Porque en ocasiones, a lo mejor como David aquí, te va a tocar trabajar nada más en Hebrón. A lo mejor tú vas a ver una obra que a los ojos de las personas puede ser pequeña. Pero si no perdemos de vista la realidad de que Dios ya está reinando, tú y yo, no importa lo que estemos haciendo, podemos estar contentos y satisfechos. David fue ungido por los hombres de Hebrón, sobre la tribu de Judá, y él estaba satisfecho porque veía que Dios estaba trabajando en su fidelidad para cumplir las promesas que le había hecho. Por eso, cuando vemos en el Nuevo Testamento cómo Pablo, cuando ora por la iglesia de los Efesios, ora para que ellos tengan en mente esta realidad. En Efesios 1, en el verso 18, y lo voy a leer en NTV, Pablo ora y dice: pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora, mira el verso 21 y subráyalo. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Así que no importa lo que la gente pueda ver, a lo mejor la obra de la iglesia parece tan pequeña, a lo mejor el impacto de la iglesia parece mínimo en una sociedad, en un mundo que es hostil, pero como Pablo oraba, tú y yo tenemos que recordar esto: a pesar de lo que vemos, Cristo ya está gobernando. El reino de Dios sigue estando vigente. Así que tú y yo podemos tener esa confianza. Dios no está apresurado por las circunstancias, Él sigue paso a paso su plan. Sin embargo, vemos que este ungimiento de David permite que Él muestre esta gracia también para que podamos ver cómo Él hace invitación a participar en el reino. Lo hace con un llamado atractivo para ser parte del mismo. Si tú te fijas en el versículo 4, la segunda parte dice: y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Lo que están haciendo referencia es al pasaje, si tú vas a 1 de Samuel, al capítulo 31, verso 11. Después de la derrota, ¿te acuerdas que se llevan a Saúl y a su hijo Jonatán, los filisteos? Y dice que en el verso 10 ponen las armas en el templo y cuelgan su cuerpo en el muro de Betzán. Lo están humillando, los están exhibiendo. Y en el verso 11 dice: mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y vinieron a Jabes, los quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Ahora, estos de Galaad son aquellos que rescata Saúl en el capítulo 11 de 1 de Samuel, y tenían gratitud por su rey. Así que cuando oyen lo que estaban haciendo con ellos, se van, y durante toda la noche se estima más o menos que el viaje de ida y vuelta eran más o menos 20 millas. Durante la noche van y recorren eso, se meten en las ciudades filisteas, roban los cuerpos, se los traen, los queman, toman los huesos y los sepultan. Y cuando David escucha eso, fíjate, es gente que es leal a Saúl aún después de muerto. Dice entonces que le dan la noticia en el verso 4 a David, Y David, dice el verso 5, envió entonces mensajeros a los de Jabes de Galaad. Y mira el mensaje que les dice, me gusta cómo está en NTV. NTV dice el verso 5, les envió el siguiente mensaje: que el Señor los bendiga por haber sido tan leales a su señor Saúl y por haberle dado un entierro digno. Que el Señor a cambio sea leal a ustedes y los recompense con su amor inagotable. Yo también lo recompensaré por lo que han hecho. Ahora que Saúl ha muerto, les pido que sean mis súbditos valientes y leales, igual que el pueblo de Judá que me ha ungido como su nuevo rey. ¿Qué es lo que está haciendo David? Básicamente David está invitándolos a ser parte del reino. Dice, de verdad, gracias por lo que hicieron por Saúl. Gracias por ser tan leales. Ahora no olvides algo, Saúl quiso matar en múltiples ocasiones a David, pero David agradece la atención porque él siempre mostró respeto por el ungido del Señor. Y les dice, gracias por darle este honor, por haber sido leales, por haberlo sepultado. Que el Señor los bendiga. Él los bendice, David los bendice, que el Señor los bendiga por ser tan fieles, que el Señor los recompense con su amor inagotable. Yo también quiero recompensarlos. Yo también quiero hacer algo por ustedes. Y les dice, ahora Saúl está muerto. No pueden vivir del recuerdo de lo que Saúl hizo. Tienen que tomar una decisión. Tienen que decidir qué van a hacer ahora. Yo los invito para que se unan conmigo, igual que los hombres de Judá. Ahora, prácticamente David estaba en campaña, pero no es la campaña política normal a la que estamos acostumbrados. A mí me sigue sorprendiendo que la gente siga creyendo en las campañas políticas. He insistido mucho en esto. Ningún político va a resolver las situaciones, esa es la realidad. Pero este hombre, David, les da una opción, pero lo hace con este atractivo de mostrarse genuino, mostrar el respeto, buscar bendecir a estos hombres y recompensarles por lo que habían hecho. Así que les muestra gratitud, y es gratitud genuina. Y cuando pensamos en el descendiente de David, cuando pensamos en Jesús, en la manera que Él ofrece el reino, Jesús también tiene este atractivo cuando nos invita a participar. Si tú recuerdas en Mateo 11:29, ve la invitación, si la pueden poner en NTV, por favor. Jesús, vete al 28, por favor. Dice, luego dijo Jesús, vengan a mí. Es la invitación, vengan a mí, todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, yo les daré descanso. Mira el 29, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Jesús hace la invitación. Jesús no da falsas promesas. Él dice, ¿sabes qué? Si vienes a mí, vas a llevar mi yugo. No, vengan a mí y hagan lo que ustedes quieran, yo voy a ser su discípulo. No. Jesús les dice, vengan a mí y lleven mi yugo, sujétense. Pero lo hace expresando su carácter de manera genuina. Soy humilde y soy manso de corazón. Y van a hallar descanso. Ese es el atractivo de Jesús. Jesús no adultera la realidad del discipulado. Jesús no minimiza la importancia de su señorío. Pero nos muestra su carácter. Y eso hace atractivo el reino. Y David es lo que estaba haciendo. David dice, ustedes van a tener que decidir, Saúl está muerto. Esa decisión va a ser complicada y ahorita lo vamos a ver. Pero se lo digo de corazón, les agradezco lo que han hecho, reconozco su lealtad, quiero bendecirlos, que el Señor los bendiga a ustedes. Yo también quiero bendecirlos a ustedes. Vengan para acá, únanse. Y sabes, la respuesta a esta invitación, en el caso de Saúl, tenía implicaciones políticas y militares, lo vamos a ver ahorita. Pero es lo mismo en la invitación que Jesús nos hace. Estamos viendo dos reinos, el reino establecido por Dios y el reino establecido por los hombres. Un reino que es dirigido por hombres, otro reino que es dirigido por Dios. Y si tú piensas que la situación de estos hombres en Galat era muy diferente de la tuya y la mía, déjame decirte que no. Tú y yo estamos entre dos reinos también. Tú y yo tenemos que elegir entre obedecer a Dios y obedecer a los hombres. Esa es la realidad. Tú y yo tenemos que tomar una decisión que puede ser costosa. De hecho, es costosa siempre. Por eso Jesús dice, mira, vas a tener que tomar tu cruz todos los días y seguirme. Sí hay un costo, pero tú y yo tenemos que decidir. La decisión para lo de Galat, como vamos a ver más adelante, era entre David y Abner. Tú y yo podemos ver el reino de Dios y quizá decimos, pero pues es tan chiquito ahorita. Yo veo que el mundo es el que tiene el control. Yo veo que los gobiernos, las economías, el dinero, los ídolos son los que gobiernan este mundo. Pero tomar esta decisión de seguir un reino que parece un grano, una semilla de mostaza, nos va a llevar a desafiar al otro reino. Y se requiere valor. Y ese valor solamente la gracia de Dios nos lo puede dar. No sabemos qué es lo que decidieron. No sabemos si alguna vez le respondieron a David. ¿Por qué? Porque rápidamente se levantó oposición. Si vas al versículo 8, dice el verso 8, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Manaim, y lo hizo rey sobre Galat, sobre Jesuri, sobre Jerrel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. No se sabe con exactitud cómo casan cronológicamente estas dos cosas. Posiblemente algunos establecen que fueron los 2 últimos años del reinado de David en Hebrón, no lo sabemos. Pero lo que vemos aquí es que Abner levanta a otro rey. Ahora, fíjate en esto, Abner era el general que había estado con Saúl. Él sabía también que Dios había escogido a David, pero en lugar de sujetarse, él lo que está mostrando es la necedad de desafiar al reino. Ok, David ya está gobernando en Hebrón. Dios lo ha guardado, Dios lo ha levantado como rey, ya lo recibió una tribu. En lugar de ir y negociar y rendirse, él dice, voy a jugarme una carta. Él era el que tenía los cañones, él era el general, él tenía el ejército. Y lo que dice es, a ver, vamos a agarrar al hijo de Saúl y va y busca a Isboset y lo convierte en rey. Y lo convierte porque él era realmente el de la fuerza. Se lo lleva lejos de los filisteos, lejos de David. Dice que se lo lleva a Manaim, dice, y allí proclama rey a Isboset. Y lo primero que hace es proclamarlo rey sobre los de Galaad, aquellos con los que David ya había tenido contacto. Dice, no, ya hay rey aquí en Israel. Los de Galaad ya tienen rey, pero también dice que comienza a proclamarnos rey, sobre todo Israel prácticamente. Lo que vamos a ver es que Abner en realidad está haciendo esto como para tener un as bajo la manga. Más adelante vamos a ver una historia. Pero él era el que partía el queso. Él era realmente el poder detrás de Isboset. Isboset era la fachada, pero en realidad Abner era quien tenía el poder. Así que él decide desafiar al reino. No sabemos, nunca se nos dice la respuesta de la gente de Jabes, pero sí vemos que Abner rápidamente desafía el reino. Encontré un comentario que me gusta mucho porque resume esta realidad. Dice así: el movimiento de Abner, por tanto, no es simplemente el comienzo de un previsible conflicto civil en el que las partes enfrentadas se disputan el poder. No, Abner sabía que Yahvé había prometido la realeza a David y podía jugar este hecho como una carta de triunfo cuando no tuviera ninguna alternativa viable. Al oponerse al rey elegido por Yahvé, Abner se oponía al reinado y a la voluntad de Yahvé. Conocía esa voluntad, pero eligió oponerse a ella. Así que aquí Abner se une a sus colegas del Salmo 2, a Herodes, a Poncio Pilato y a otros. Todos aquellos que se han levantado como poder político que piensan que pueden derrotar a Dios. Y como hemos dicho eso, básicamente el llamado de estos hombres es: no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Es decir, nosotros queremos reinar. Y esa es la historia del hombre desde el huerto del Edén. ¿Para qué queremos a Dios si nosotros podemos ser como Dios? Por eso es importante cuando vemos la historia de David, en general, cuando vemos la historia del Antiguo Testamento, no perdamos de vista que lo que estamos viendo no son solamente problemas de Israel, no son solamente problemas de siglos atrás en una nación lejana. No, es el reino de Dios lo que está en juego. Es la obediencia, la sujeción a Dios la que está en juego. Porque no olvides algo: de la descendencia de David, el heredero al trono final es Jesucristo. Así que lo que estamos viendo aquí es que Abner se está levantando y dice: Dios lo escogió, Dios lo ungió, Dios lo puso, Dios le ha dado la victoria, pero no quiero sujetarme a él. Y él pone a su propio rey y él se dispone a manejar la política, el poder, porque tiene los medios, según él. Ve las armas, ve el ejército y dice: tengo con qué pelearle a Dios. Así que vamos a ver que esto se va a convertir en un conflicto. Pero es interesante que tenemos que ver esto. Esto va a comenzar un pleito, una guerra entre la misma gente de Israel. Y es lo que sucede. Abner tiene la necesidad de oponerse, pero a partir del verso 17 vamos a ver que a partir del verso 12, que comete la locura de pelear contra el reino. No solamente se va a oponer, ahora decide ir y atacar. Y es lo que vamos a ver a partir del verso 12. Ahora, es interesante porque el resto del capítulo se resume básicamente si tú lees el verso 17. El verso 17 dice: la batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Eso resume lo demás. Eso resume la necedad de querer pelear contra Dios. La locura de pensar que porque tienes recursos, porque tienes un ejército, vas a derrotar los planes y los propósitos de Dios. Abner, se nos dice en el verso 12, que sale de Manaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Sale con el ejército. Y lo que vemos es que en el verso 13, Joab se da cuenta y dice que él y los hijos de Sarbia y los siervos de David, es decir, su ejército, salen y los encuentran junto al estanque de Gabaón. Están vigilando, ven que Abner se mueve y entonces Joab y el ejército se mueve y llegan los dos y se paran junto al estanque, uno de un lado y el otro del otro lado. Allí no ha habido conflicto todavía, allí no hay batalla. Allí simplemente se encontraron y es como: ¿qué andas haciendo? Pero en el verso 14, Abner tuvo una buena idea en su mente. Dijo: no nos vamos a matar ahorita. Somos hermanos, somos israelitas. ¿Qué te parece si tú tomas 12 soldados de tu ejército, yo tomo 12 soldados de mi ejército, y que se hagan tipo una competencia olímpica a ver quiénes son los mejores? Y viendo quién gana, qué equipo gana, pues eso te adjudica la victoria como nación. Es decir, si el ejército, el equipo de Abner derrotaba al equipo de Joab, de alguna manera Abner y Joab entenderían que Dios les dio la victoria. Estaba tentando a Dios. Dios había sido muy claro quién era el rey. Pero lo que dicen es que sean 12 contra 12. Y dice que se escogen 12 de un lado, 12 del otro. Y entonces van, pero estos muchachos se fueron con todo. En lugar de pelear y demostrar destreza, se agarraron cada uno a la cabeza y se ensartaron la espada a todos. Y no hubo ganador. Los 24 cayeron muertos. Dice allí, en el versículo 15, entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Si te fijas, ahí estaba representado Isboset contra David a través de los ejércitos. Y dice el verso 16, y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Kat Azurim, el cual está en Gabaón. El Kat Azurim significa campos de filo de espada. Allí murieron los 24. ¿Qué sucedió? Obviamente se encendieron los ánimos. Y el verso 17 dice, la batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Y hay un pasaje allí, es decir, aquí pudiera haber terminado la historia. El narrador ya nos dijo en qué termina, pero nos cuenta los detalles, porque esos detalles después van a tener impacto. Dice allí que estaban los tres hijos de Sarvia. Estos hijos de Sarvia, tú vas a ver cómo David dice, ay, ¿qué voy a hacer con ustedes? Son muy fieras. Dice que estaban allí, verso 18, Joab, Abisaí y Asael. Ahora, Joab era el general del lado de David. Y dice que Asael, su hermano, era muy rápido. Era como una gacela. Y entonces, en medio de la batalla, Abner huye y este Asael se quiere ir por el premio gordo. Se va persiguiéndolo a él. Y dice que en el verso 19, siguió Asael tras de Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y Abner volteó y vio que venía Asael. No puedo imaginarme bien cómo vas corriendo y vas platicándole, pero el asunto es que él voltea, lo ve y le dice, hey, ¿eres tú Asael? Y le dice, sí. Y en el verso 21, Abner le dice, ¿sabes qué? Hazte a un lado, a izquierda o a derecha. Es más, escoge a cualquiera y peléate con él y si lo matas, quédate con todo lo que quieras, pero no me persigas a mí. No me obligues a matarte, le dice. En el verso 22, apártate en pos de mí. ¿Por qué te voy a matar? ¿Por qué quieres que te mate? Si te mato, verso 22, ¿cómo voy a ver a tu hermano Joab? Él sabía de las implicaciones. Si yo te mato a ti, yo sé que va a haber bronca también con tu hermano Joab. Entonces le dice, apártate. Pero Asael no se apartó. Y dice el versículo 23, que como no se apartaba, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla y le salió la lanza por la espalda. ¿Cuál era el punto? No lo quería matar. Le dio con el mango de la lanza. Ahora, llevaba todas las de perder. Abner era el general, llevaba lanza. Asael estaba joven, no traía las mismas armas o el mismo equipo que traía un general, pero era aferrado. Dice que él quiso ir tras él y Abner no quiso matarlo, le dio con la parte trasera de la lanza, pero las lanzas también tenían punta porque las clavaban a veces también mientras estaban descansando. Y dice que cuando da con el regatón, igual le encaja la lanza y queda tirado allí. ¿Y qué sucede? Que todos los que pasaban ahí al ver a Asael sabían las implicaciones. Es el hermano de Joab. Dice que todos los que pasaban por ahí se quedaban viendo que estaba muerto. Dice el verso 23. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto se detenían. Mas Joab y Abisaí siguieron a Abner. Ellos no se pararon. vieron que estaba muerto, sabían quién había sido y se fueron tras él. Y dice que se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab. Imagínate, lo persiguieron hasta que se hizo tarde, hasta que estaba oscureciendo. Y Abner ya está en un monte y ve que viene Joab y los demás. Y Abner dice, ¿sabes qué? Hay que parar esto. Hay que parar esto porque va a ser una masacre. Nos vamos a acabar nosotros y somos israelitas. Y dice el verso 26 que comienza a gritarle a Joab y le dice, consumirá la espada perpetuamente. Es decir, no va a tener fin esto. Nos vamos a matar todos. ¿No sabes tú que al final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? ¿Cuándo les vas a decir que paren? Prácticamente le está diciendo, ya páralos, diles que ahí estuvo. Y en el verso 27, Joab le responde y le dice, vive Dios, que si no hubieras hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. ¿Qué es lo que le dijo? Tú empezaste, amigo. Tú fuiste el que quiso aventarse un tiro ahí 12 contra 12. Si tú no hubieras hablado, nada de esto hubiera pasado. Abner fue el que empezó con la idea, pero otra vez en su mente él tenía la idea de desafiar a Dios y está pagando las consecuencias de pensar que puede ganarle a Dios. Así de que le dice, ¿sabes qué? Páralo. Y entonces en el verso 28, Joab toca el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Manaim. Joab también volvió de perseguir a Abner y juntando a todo el pueblo faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Es decir, hubo 20 muertos. Los 12 que pelearon más Asael, más 7 hombres que murieron en batalla. Fueron 20 muertos. Sin embargo, dice ahí en el verso 31, de los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner 360 hombres, los cuales murieron. Yo te pregunto, ¿con quién estaba Dios? Allí Abner está viendo que es muy mala idea pensar que puedes ganarle a Dios. 20 muertos contra 360 muertos. Dice el verso 32, tomaron luego a Asael, lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres y les amaneció en Hebrón. ¿Sabes? Es una tontería. Abner sabía claramente que estaba desafiando a Dios. Abner sabe que Dios le había prometido a David el reinado. Y parece una necedad, una locura que haya querido enfrentarlos a través de las armas. Pero como decía ahorita, Abner solamente está revelando algo que está en el corazón del hombre. Algo que podemos ver a lo largo de la historia del hombre. Y es el pecado en nuestro corazón. Es solamente mostrar que el corazón del hombre sigue siendo perverso. Porque en ese momento no importó la promesa del Señor a David. Abner dijo, de todas maneras, voy a poner a las patadas con él. No importó que el propio Abner conociera esa y pudiera citar esa promesa. No le importó que Dios ya lo hubiera establecido como rey en Judá. Básicamente Abner está tratando de imponer su propia voluntad. A pesar del conocimiento, a pesar de lo que sabía y a pesar de que podía ver que Dios estaba cumpliendo su palabra ya, él estaba tratando de controlar, de imponer su propia voluntad, su propia autoridad. Eso es el pecado, familia. Cuando tú y yo, a pesar de que sabemos, a pesar de que vemos, seguimos haciendo nuestra propia voluntad. Seguimos pensando que vamos a salirnos con la nuestra. Seguimos pensando que podemos ganarle a Dios. Y lo que podemos ver es que en realidad no estamos tan lejos de Abner. Compartimos la misma naturaleza de Abner, la misma locura, la misma perversidad y el mismo pecado retorcido en nuestro corazón. Pensamos que podemos seguir desafiando a Dios y aún enfrentarlo, pensando que podemos ganar. ¿Sabes qué es lo que podemos ver aquí? Que no importa que conozcas la verdad si no estás abrazando la verdad. No importa que puedas citar la verdad si no te sometes a la verdad. Podemos sostener la verdad y sin embargo atacar la verdad cuando nos conviene. Y otra vez, lo único que estamos haciendo es mostrar, cuando tomamos esta actitud, que nos unimos a todos los otros rebeldes con esa misma idea de pensar que podemos gobernar nuestra propia vida, que podemos ser los reyes de nuestra propia vida y actuar independientemente de Dios y de su voluntad. Así que la historia en el capítulo 2, en realidad, a pesar de que son siglos de distancia y miles de kilómetros geográficamente hablando, sigue estando vigente y sigue siendo cercana, porque hablan de la naturaleza y de la condición de nuestro corazón, de la rebelión y de la lucha contra un Dios que, lo quieras o no, sigue reinando. No importa cuánto patalees tú o yo, no importa cuán hostiles podamos ser, Él es el Rey y Él está llevando su plan a cabo, con nuestra anuencia o sin ella. A Dios no le interesa tu opinión o la mía. Él ha declarado sus propósitos y Él siempre cumple lo que promete. Así de que, ¿por qué no pedimos al Señor en esta hora que nos guarde de este corazón engañoso? Que podamos abrazar la verdad, pero no solamente que la abracemos, que podamos someternos a ella, para que podamos declarar con la multitud que Él reina, que Él es soberano. En Apocalipsis 19:6 se muestra una gran multitud. En la NTV dice Apocalipsis 19:6: entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno que decía: alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Y familia, esa es la realidad. Lo veas o no lo veas, Él está reinando. Y lo que tú y yo tenemos que elegir es la misma decisión de la gente de Galat: ¿vas a seguir el reino de Dios o vas a seguir el reinado de los hombres? Va a haber consecuencias en los dos lados. Tomar la decisión por el reino de Dios no es popular, pero es la mejor opción. El Rey ha mostrado su carácter, el Rey ha hecho sus promesas, y a diferencia de los reyes, de los políticos y de los líderes del mundo, este Rey es confiable. Los demás están tan torcidos como tú y como yo. Oramos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque a través de ella tú nos guías y tú nos muestras a todo color, Señor, el corazón humano, y lo presentas a través de personas que en algún momento pudiéramos pensar que eran perfectas, que eran mejores. La realidad es que todos los seres humanos estamos torcidos, Señor. Todos los seres humanos tenemos el mismo problema del pecado que ha afectado nuestro corazón. Y tú has venido a este mundo, Señor. Tú irrumpiste en la historia. Tú has hablado al hombre para hacerle saber que hay un rey. Y que hay un reino que tú estás estableciendo, Señor. Y tú nos invitas a ser parte de eso que tú estás haciendo. Y tú demandas nuestra lealtad como parte de ese reino. Pero lo haces porque te has mostrado tal y cual tú eres. nos has mostrado ese amor inagotable. Hemos podido ver tu fidelidad, tu lealtad para con tus súbditos. Señor, y todo aquel que puede ver eso por tu gracia es cautivado por tu persona, por tu amor, por tu gracia. Abre nuestros ojos, Señor, para que todos los días podamos ver, que podamos verte a ti, Señor, que podamos ver que tú sigues reinando, para que podamos ver que no hay otra esperanza fuera de ti. Y que aquellas personas que quizá no han podido ver, Señor, te pedimos para que tú abras sus ojos, que tú ilumines sus corazones, que ellos puedan ver, Señor, tu amor manifestado en esa cruz, cuando Cristo murió en ella para perdón de pecados, para reconciliar al mundo con este Rey Todopoderoso. Señor, toca las vidas y ayúdanos a que podamos entender que no se trata solamente de saber, sino de obedecer. Que podamos conocer la verdad y abrazarla. Y vivir, Señor, bajo tu yugo. Ese yugo que es suave, esa carga que es ligera. Y sobre todo, Señor, que podamos caminar todos los días a ti, porque tú eres el que trae verdadero descanso a nuestra alma. Te agradecemos, Señor, por tu bondad para con nosotros. Y te pedimos para que tú bendigas a tu iglesia, Señor. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.